desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el desempeño del presupuesto estatal de ingresos y gastos se ha mantenido para apoyar la recuperación económica que creció alrededor del 5% durante 8 trimestres. El gobierno indonesio explicará los avances de acción climática y diversos esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la conferencia de las partes dentro del marco de cooperación de la ONU sobre cambio climático o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Palestina sigue siendo la prioridad de la política exterior de Indonesia, dijo el director para Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Bagus Henraning. La ONU advierte que la guerra en Gaza podría extenderse a Siria. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el desempeño del presupuesto estatal de ingresos y gastos se ha mantenido para apoyar la recuperación económica que creció alrededor del 5% durante 8 trimestres. Sri Mulyani, en la entrega de la lista de formularios de implementación del presupuesto y el libro de asignación de transferencias para el año fiscal 2024 en Jakarta el miércoles, dijo que en estos 8 trimestres la agitación económica nunca se detuvo. El aumento y la volatilidad de los precios de las materias primas que aumentan la inflación y provocan un aumento de las tasas de interés en los países desarrollados. Esto provoca salidas de capital y presión sobre el tipo de cambio. Indonesia ha podido salir de la pandemia de COVID-19 y sigue siendo capaz de mantener el crecimiento económico durante un trimestre bastante largo. Por otro lado, el fenómeno de El Niño afecta los precios de los alimentos en Indonesia. En el periodo comprendido entre 2020 y finales de 2023, el presupuesto estatal de ingresos y gastos es un instrumento que ha podido afrontar diversos trastornos desde la pandemia de COVID-19 hasta el aumento de los precios de la energía y los alimentos. El presupuesto estatal de ingresos y gastos seguirá apoyando la transformación económica inclusiva y sostenible hacia una Indonesia desarrollada al seguir sentando las bases para recursos humanos de calidad, construyendo infraestructura y apoyando otras reformas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que la tendencia de la inversión verde en 2024 en el sector turístico indica que este turismo tiene cada vez más demanda por parte de los inversores. Sandiaga en Jakarta añadió el miércoles que la inversión en empresas de software y servicios de información y tecnología continúa creciendo, lo que demuestra el papel fortalecido de la tecnología digital en el sector turístico. Sandiaga explicó que la inversión en el sector turístico en el futuro se dirigirá a tres aspectos principales, según la Organización Mundial del Turismo. La inversión en recursos humanos es la prioridad principal en el proceso de este desarrollo, así como la inversión para la sostenibilidad como el objetivo final del desarrollo y la inversión a través de la tecnología y la innovación como catalizador para alcanzar la prosperidad. Por su parte, el director del Centro de Industria, Comercio e Inversión, Andri Satrio Nugroho, afirmó que la inversión en turismo sostenible es una tendencia de futuro, especialmente en la eficiencia de la transición energética, incluido el uso eficiente del agua potable por parte de los turistas. El gobierno indonesio explicará los avances de acción climática y diversos esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la conferencia de las partes dentro del marco de cooperación de la ONU sobre cambio climático o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Según informó Antara, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, en Dubái, dijo el miércoles que el objetivo mínimo de reducción de emisiones esperado para cada país es el 43% en 2030, el 50% en 2035 y la neutralidad de carbono en 2050. En estas condiciones, Indonesia puede realmente comprometerse a una cifra de contribución determinada a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés, del 43,2%. Incluso se está actualizando con una segunda NDC en 2024. Según la ministra Siti Nurbaya Bakar, este objetivo se incrementa en la segunda NDC que se está preparando actualmente, incluso aumentando la absorción de gases de efecto invernadero de los manglares y praderas marinas, así como la gestión de las emisiones de metano en la gestión de residuos. La ministra Siti explicó los datos verificados sobre las emisiones de carbono de Indonesia año tras año. Las emisiones de carbono de Indonesia se registraron en 1,84 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente en 2019. Luego cayeron a 1,05 gigatoneladas en 2020, 1,14 gigatoneladas en 2021 y 1,20 gigatoneladas en 2022. Los impactos del cambio climático están empeorando en Alemania, que ahora sufre periódicamente olas de calor y una grave reducción del volumen de agua, según un informe de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, o UBA por sus siglas en alemán. La UBA elaboró el informe junto con el Ministerio Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor. Citando Antara el miércoles, la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, afirmó que cada vez más tormentas, fuertes lluvias, sequías y olas de calor tienen un impacto en la salud pública, los ecosistemas y la economía. Según el informe, en Alemania son cada vez más frecuentes los veranos con olas de calor extremo y temperaturas récord. En julio de 2022 se registraron por primera vez temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Como en otros países de Europa, los periodos de sequía han provocado repetidamente una disminución de la producción agrícola en Alemania en los últimos años. Según el informe, el volumen de agua de Alemania ha disminuido en 2,5 kilómetros cúbicos por año desde principios de este milenio, lo que la convierte en una de las regiones con la mayor disminución del volumen de agua en todo el mundo. El director para Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bagus Henraning Kobarsi, afirmó que Palestina es una de las prioridades de la política exterior de Indonesia y seguirá siendo una preocupación para Indonesia. Bagus transmitió esto a través de un video en el programa de entrevista del Foro Peacemaker en el contexto del mes de solidaridad con Palestina 2023 en Jakarta el miércoles. Destacó que Indonesia nunca tendrá relaciones diplomáticas con Israel. Bagus también enfatizó que el apoyo de Indonesia a Palestina seguirá realizándose de diversas maneras. Este apoyo comienza con el fortalecimiento de la cooperación bilateral con el gobierno palestino en varios sectores, hasta la utilización de foros bilaterales, multilaterales y regionales para expresar la lucha palestina por la independencia y mantener la cuestión palestina en la atención internacional. Indonesia también pidió un alto el fuego permanente para brindar flexibilidad para el cese de la violencia y la entrega de ayuda humanitaria. Mientras tanto, el viceembajador de Palestina en Indonesia, Ahmed Metani, agradeció al pueblo indonesio por su apoyo. Según él, Indonesia ha estado a la vanguardia en el apoyo a la paz y los derechos humanos. La enviada especial de la ONU para Siria, Najat Rohdi, expresó su preocupación por la posibilidad de una escalada del conflicto generalizado en Siria en medio de la guerra en curso en la Franja de Gaza. Como citó Antara el miércoles, Rohdi, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el día anterior, enfatizó la necesidad de reducir las tensiones en Siria y en toda la región del Medio Oriente. Según ella, este fin de semana los ataques aéreos israelíes volvieron a alcanzar el aeropuerto de Damasco y detuvieron temporalmente el servicio aéreo humanitario de la ONU que opera desde este aeropuerto para servir a los programas humanitarios sirios. Rohdi destacó que los ataques contra infraestructura civil son una violación del derecho internacional y dijo que los ataques se produjeron después de varios otros ataques aéreos atribuidos a Israel en varias áreas de Siria, es decir, en Al-Qunaitra, Deraa, Damasco, Suecia y Homs. Los disparos de artillería israelí también ocurrieron en el sur de Siria. Además, Rohdi dijo que, según los informes, los ataques contra tropas estadounidenses siguen ocurriendo en el noroeste de Siria. La directora de Operaciones y Promoción de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Edem Vosornu, explicó al Consejo de Seguridad que la situación en Siria sigue siendo terrible y que el pueblo sirio ha sufrido mucho. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, International 3-Minute Thesis apoya el talento indonesio. La Asociación de Estudiantes y Académicos de Postgrado de Indonesia en Australia organizó un concurso titulado International 3-Minute Thesis en el Teatro de Conferencias Tim Winton de la Universidad de Curtin, Perth, Australia, el 25 de noviembre de 2023. La Asociación de Estudiantes de Postgrado de Indonesia tiene su sede en Perth, Australia Occidental. El concurso internacional 3-Minute Thesis no era solo para estudiantes indonesios de postgrado, sino también estaba abierto para participantes de otros países. En un plazo máximo de 3 minutos, los concursantes deberían comunicar el tema de investigación de su disertación o tesis frente a un público general. El programa internacional 3-Minute Thesis, iniciado y desarrollado por la Universidad de Queensland, tenía tres objetivos principales. Primero, desarrollar las habilidades académicas de presentación y de comunicación de investigación de los estudiantes. En segundo lugar, apoyar la capacidad de los estudiantes para comunicar su investigación de forma eficaz en 3 minutos en un lenguaje aceptable frente a un público no especializado. En tercer lugar, construir redes entre universidades. El resultado del evento de International 3-Minute Thesis brindó a los estudiantes indonesios de posgrado la oportunidad de presentarse a nivel internacional y tener la oportunidad de competir en concursos superiores como University 3MT y Asia Pacifico 3MT. En este concurso participaron 10 concursantes formados por estudiantes de posgrado de la Universidad de Australia Occidental, la Universidad Curtin y la Universidad Murdoch. El cónsul de protocolo y cónsul de consulado general de la República de Indonesia en Perth, Australia, Umar Badarsah, en su declaración el sábado, afirmó que el concurso 3-Minute Thesis ha ayudado el desarrollo de los talentos de los estudiantes indonesios. Además, según él, este concurso podría promover ideas para construir, desarrollar y promover Indonesia. Algo bastante singular que se hizo en 3-Minute Thesis de este año fue la gastrodiplomacia, es decir, ofrecer a los visitantes el sabor de la comida típica indonesia con el apoyo de uno de los conocidos restaurantes indonesios en Australia Occidental. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento del 30 de noviembre de 1939. Comenzó la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Las tropas rusas entraron en Finlandia y comenzaron a hacer estallar bombas en varios lugares de la capital finlandesa, Helsinki. Esto provocó una guerra que duró más de 3 meses. Esta guerra se conoce como Guerra de Invierno porque ocurrió en invierno. Como este ataque se consideró ilegal, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre del mismo año. Pasando al 30 de noviembre de 1988, Día Internacional de la Seguridad Informática. El Día Internacional de la Seguridad Informática fue introducido por primera vez por la Asociación de Maquinaria Informática, o ACM, en 1988. Esto se hizo después del ataque a ARPANET, que afectó al 10% de todos los ordenadores conectados. En ese momento, las computadoras eran bastante populares en los campos de la investigación, los negocios y las operaciones gubernamentales. Por lo tanto, con el uso cada vez mayor de computadoras, los riesgos de seguridad también aumentan rápidamente, lo que hace que la seguridad de los datos sea una gran preocupación. Por lo tanto, la Declaración del Día Internacional de la Seguridad Informática tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre diversos problemas de seguridad informática comunes y en desarrollo. Este es un recordatorio importante para que todos se concentren en fortalecer la seguridad informática. Terminamos con el 30 de noviembre de 2004, el avión MD-82 de Lion Air derrapó. El 30 de noviembre de 2004, el avión MD-82 de Lion Air con código de vuelo JT-538 derrapó mientras aterrizaba en el aeropuerto Adisumarmo en Solo, Java Central. El avión despegó de Jakarta con destino a Surabaya e hizo escala en Solo con 146 pasajeros a bordo. Al aterrizar en Solo, el avión derrapó y entró en una zona de arrozales. El incidente provocó la muerte de 26 personas, 55 heridos graves y 63 heridos. Según los resultados de una investigación del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, la causa del accidente se debió a que la pista se inundó con agua o a un evento conocido como hydroplaning, por lo que el avión derrapó, se volvió incontrolable y se salió de la pista.
Sungguhnya hati ini hanyalah untukmu, tiada lain selain kasihmu. Bawa aku ke dalam duniamu, tak ku mengerti betapa tulus cinta yang kau beri. Mengelus hati, menggores sukmaku, dan takkan ku biarkan kau pergi dariku. Ku ingin terbang bebas bersama bintang-bintang, lampurkan sinar terang di heningnya malam. Sang berbagi rasa, baru dalam suasana cinta. Katamu bangkitkan gairahku untuk mencintaimu, hapuskan segala beban di jiwaku, luluhkan hatiku. Oh, tak ku mengerti betapa tulus cinta yang kau beri. Takkan ku biarkan kau pergi dariku. Ku ingin terbang bebas bersama bintang-bintang, lampurkan sinar terangi di heningnya malam. Sang berbagi rasa, larut dalam suasana cinta.
rasa larut dalam suasana cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia califica la inversión verde y los recursos humanos como la clave principal para el desarrollo turístico en el futuro. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, también el jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que el desarrollo del sector turístico y la economía creativa en el futuro, especialmente en el sector de inversiones, debe prestar atención a la sostenibilidad ambiental en el concepto de inversión verde como principal clave del éxito. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en su discurso en Indonesia Tourism Outlook 2024 el martes 28 de noviembre en Jakarta, explicó que varias instituciones internacionales predijeron varios desafíos a nivel global que podrían afectar el crecimiento sectorial. Estos incluyen condiciones geopolíticas, turbulencias económicas y crisis ambientales. Debido a estos diversos desafíos, la atención de los inversores a la volatilidad macroeconómica tiende a disminuir. Sin embargo, la cuestión del cambio climático, que se ha convertido cada vez más en una preocupación para los inversores. Este año, el nivel de preocupación ha aumentado un 10% en comparación con 2022. Con una mayor atención a la cuestión del cambio climático, dijo, es hora de fortalecer el compromiso con la calidad y el desarrollo del turismo sostenible. Según Sandiaga, Indonesia, con sus diversos recursos naturales potenciales y su diversidad cultural, tiene un alto potencial en el desarrollo del turismo verde. Esto lo demuestra el sector de las energías renovables, que ha atraído la mayor inversión de capital total a nivel mundial en los últimos 4 años. Sandiaga explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa en los distintos programas realizados siempre se refiere al turismo de calidad y sostenible como objetivo principal del turismo indonesio. Uno de ellos es a través de pueblos turísticos para asegurar una distribución equitativa del turismo y reactivar la economía local. Además del programa de pueblos turísticos, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está colaborando con partes relacionadas para presentar Carbon Footprint Calculator como un programa para monitorear la producción de huella de carbono para las actividades turísticas en Indonesia. Además, bajo la coordinación del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, el gobierno está intentando implementar el programa Economía Circular Verde Azul. Según Sandiaga, el programa tiene tres programas principales, es decir, la aplicación de instrumentos económicos ambientales a través de fondos para arrecifes de coral, el uso de vehículos eléctricos en destinos turísticos y la gestión sostenible de residuos. Además de la inversión en infraestructura, la inversión en desarrollo de recursos humanos también debe ser una atención importante. Esto también está en consonancia con el marco de inversión en el sector turístico de la Organización Mundial de Turismo. Hasta ahora, alrededor del 60% de la inversión en el sector turístico se ha dirigido a infraestructura. Sandiaga alentó a que se realicen más inversiones en recursos humanos para garantizar la mano de obra adecuada para crear un futuro mejor para el sector turístico. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Harus memilih
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el mejor lugar de apnea en Indonesia. Oyentes, la apnea está incluida en la categoría de deportes acuáticos extremos porque tiene riesgos bastante altos para los apneístas. Sin embargo, este deporte acuático sigue siendo popular entre los adictos a la adrenalina. Si está interesado en este deporte extremo, Indonesia podría ser su próximo destino de viaje. Indonesia es conocido mundialmente como un país con una impresionante belleza submarina. No es de extrañar que haya muchos lugares para bucear y practicar apnea en Indonesia que sean interesantes de explorar. Uno de ellos es Raja Ampat. Situado en las Islas Raja Ampat, Papua Occidental, no hay duda de que el mundo submarino de Raja Ampat es muy fascinante. Raja Ampat que alguna vez fue nombrado el mejor lugar de buceo del mundo por CNN 2015, contiene el 75% de las especies de coral del mundo, 1.318 especies de peces, 699 moluscos y 577 tipos de arrecifes de coral. No muy diferente de Raja Ampat, el Mar Banda tiene una belleza y diversidad submarinas impresionantes. Ubicado en Maluku Central, el Parque Marino de Banda tiene 310 tipos de arrecifes de coral y 871 tipos de peces. No es de extrañar que a este parque marino se le llame a menudo un paraíso submarino. También está el Parque Marino de Bunaken en Sulawesi del Norte. Llamado Paraíso Submarino, este parque marino alberga 90 especies de peces y 390 arrecifes de coral. De hecho, el Parque Marino de Bunaken también tiene una gran extensión de manglares. También deberían visitar Wakatobi en el Sulawesi del Sureste, conocida en el mundo después de la expedición Wallacea en 1995. Se dice que Wakatobi es una zona rica en especies de coral. En total, de las 850 especies de coral que existen en el mundo, alrededor del 750 se pueden encontrar en las aguas de Wakatobi. De hecho, si tienen suerte, podrán encontrar delfines y tortugas mientras practicas apnea en Wakatobi. También puedes practicar apnea en el extremo occidental de Indonesia, concretamente en Pulau Weh, Sabah. Las aguas de esta isla albergan arrecifes de coral y diversas especies de peces como rayas y delfines. De hecho, Sabang también es llamado el paraíso mundial de apnea. En esta región se celebra cada año competición de apnea de Sabang. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el premio de estar orgulloso por los productos hechos en Indonesia, o ABBI por sus siglas en indonesio, 2023 se celebra nuevamente. El ABI o ABBI es un evento de agradecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden crecer y continuar desarrollando sus negocios mediante la utilización de la tecnología digital. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno evalúa que el ABBI 2023 es muy estratégico porque en su lanzamiento el 14 de mayo de 2020 se esperaba que se incorporaran más las micro, pequeñas y medianas empresas a la plataforma del mercado, y para finales de 2021 ya había 20 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es tener 30 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas en 2024. Este año es el tercer año que se celebra el premio de estar orgulloso por los productos hechos en Indonesia, que es uno de los derivados del Movimiento Nacional de Estar Orgulloso por los Productos Hechos en Indonesia, o GRNAS BBI por sus siglas en indonesio. Mientras tanto, la asistente de subdirectora interina para el desarrollo de la economía creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Liz Jenny Mary, dijo que el ABBI 2023 se celebrará el 15 de diciembre de 2023 y por ahora los actores empresariales finalistas necesitan apoyo de voto en este evento. Durante 2023, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones implementó el Movimiento Nacional de Estar Orgulloso por los Productos Hechos en Indonesia y Estar Orgulloso de Viajar en Indonesia en 10 provincias activadas. De estas 10 provincias se han seleccionado los mejores nominados y posteriormente se realizará una votación para elegirlos. La fecha límite es el 13 de diciembre de 2023. Hay 7 aspectos de evaluación para ganar el premio del ABBI 2023, incluido el aumento de transacciones en la plataforma, sabiduría local, certificación básica, habilidades digitales, informes contables completos, impacto y beneficios para el área circundante, así como el potencial de mercado nacional y global. Oyentes, la implementación del ABBI 2023 también cuenta con el apoyo del Banco de Indonesia, BRI, y Pegadaian. La gerenta del Departamento de Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la compañía PT Pegadaian, Sri Sapti Anggraini, dijo que Pegadaian apoya la implementación de ABBI 2023 porque también quiere desempeñar un papel más importante en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pegadaian brinda apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluida financiación y asistencia para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez presentamos una canción de Padi. La banda musical Padi, un grupo de música pop rock de Indonesia cuyos miembros son Ari Trisosianto, guitarra y backing vocal, Andy Fadli Arifudin como vocal, Surendro Prasetyo o mejor conocido como Yoyo en batería, Rindra Risianto Nur bajo y Satrio Yudi Wahono o mejor conocido como Piu, guitarra y backing vocal. La banda musical Padi hizo su debut en el mundo de la música indonesia con el sencillo titulado Sobat o Amigo, que se incluyó en su primer álbum de estudio titulado Lain Dunia o Otro Mundo en 1999. La letra de la canción Sobat fue escrita por Piu, guitarrista del grupo Padi. En una entrevista en YouTube, Piu dijo que la canción Sobat fue compuesta en base a sus desahogos de corazón. Esta canción cuenta la historia de alguien que se enamora de la novia de su mejor amigo. La letra de esta canción está llena de significado de arrepentimientos y disculpas. Oyentes, aquí está Sobat de Padi. Que disfruten.
Semua ini bisa terjadi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.